Vamos a escuchar el desperfecto de Friedrich Dürrenmatt.
Friedrich Dürrenmatt es un escritor suizo que recorrió todo el siglo XX con su obra. Un hombre que escribió muchísimo teatro, pero también escribió cuentos, novelas, guiones para radio y televisión. En el caso del desperfecto, que vamos a escuchar esta noche, surge precisamente como un guión radiofónico. Y después el propio Dürrenmatt lo va a transformar en una obra teatral. Las vueltas de la vida hace que hoy lo tengamos nuevamente en la radio, esta transposición entre guión y obra de teatro y nuevamente guión. Pero básicamente lo que interesa en este momento es dejar en claro que Dürrenmatt va a utilizar la ironía y a veces el cinismo directamente para marcar algunas de las cuestiones claves de la vida contemporánea: la velocidad, el desentendimiento de lo ajeno, a veces la falta de solidaridad y en muchos casos el aburrimiento por la vida que se lleva, el hacer lo que a uno no le gusta, no le da placer, como forma de sustento, y que termina convirtiendo al ser humano en una máquina completamente aburrida.
Vamos a escuchar la primera parte de esta obra.
Permiso. ¿Está ocupado este asiento? ¿Lo puedo usar? Gracias. ¿Sabe? Uno viene al teatro a relajarse, a olvidarse de la batalla de todos los días. Soy vendedor. ¿Entiende lo que significa eso? Es terrible. Algunos se creen que estamos para hacer caridad. Tengo un cliente... Perdón, disculpe, no me presenté. Yo soy Alfredo Traps, 45 años, casado, 4 hijos... viajante de comercio en el ramo textil. Me dijeron que viniera a ver esta obra. ¿Conoce al autor? Yo sí. Es un gordo suizo. Se llama... Dürrenmatt. ¡Qué nombre! Dice que va a contar mi historia. Pero usted sabe, ya no queda nada importante que contar, salvo chismes. Él dice que no queda lugar para la gran literatura. Ahora nos preocupamos por lo cotidiano, el mal tiempo, el dólar, el resultado del campeonato de fútbol. No tenemos conexión con el conjunto universal. Ya no nos amenaza ningún dios, ninguna justicia, ninguna fatalidad como la Quinta Sinfonía de Beethoven. Alguna explosión por fallas de un distraído, algún avión al que le fallan las turbinas por desatención de los mecánicos o de algún pícaro propietario. A este mundo de los desperfectos conduce nuestro camino, dice el señor Dürrenmatt. Camino en cuyo borde polvoriento se ven las pantallas de los celulares o monolitos recordatorios de algunos accidentes. Accidentes. Desperfectos, dice el señor Dürrenmatt. No está mal pensado, ¿no? Fue lo que me pasó a mí. ¿Me pasó? ¿O me pasará? En realidad el desperfecto no lo tuve yo, sino mi Megán rojo. Nada grave, el equipo de gas, según dijo el maldito mecánico. No sé si era cierto. Hoy en día se está a merced de los mecánicos como de los salteadores de caminos. Estaba en el campo, en mitad de la ruta, cuando el Megán dio un salto y se paró. Eran las 6 de la tarde y el auto no estaría listo sino hasta el día siguiente. Claro, hubiera podido tomar el tren, pero la estación estaba a 1 hora de caminata y de verdad no tenía ganas. Además, ese pueblito al borde de la carretera parecía agradable. Iglesita, árboles, casas de familia, seguramente de jubilados, campesinos, empleados de la ciudad, sólidas, pulcras. Vacas. Lo que faltaba. Bueno, es el campo. Pasaré la noche aquí. Quizás se presente alguna aventurita. A veces estos pueblitos perdidos esconden alguna chica agradable, como Marta. ¿Se llamaba Marta la de la semana pasada? ¡Qué noche, santo Dios! Ah, aquí está la casa que me recomendaron. Rodeada de pinos, un jardín bastante grande. Es raro que tomen huéspedes. No parece una pensión. ¿Hay alguien aquí? No se ve a nadie.
¿Qué desea?
¿El señor Berger?
Sí, soy yo. ¿Qué desea?
Me llamo Traps. Alfredo Traps.
Encantado.
Me han dicho que puedo pasar la noche en su casa. Mi auto sufrió un desperfecto.
Bueno, puede quedarse.
¿Cuánto pide por la habitación?
Nada, hombre. Pasemos a la terraza.
Pero usted parece caído del cielo.
Ya era tiempo. Tiene cara de tonto. Parece un fabricante. Tonterías. Es un viajante de comercio.
¡Qué bien!
Espero no incomodar.
En absoluto. Vivo aquí solo desde que mi hijo se fue a Estados Unidos. Me pone contento recibir huéspedes.
Pero ya tiene huéspedes.
Son amigos, jubilados como yo. Nos sentábamos a cenar justo cuando llegó. ¿Nos acompaña?
Gracias, muchas gracias. De verdad no lo puedo creer, tanta hospitalidad. No sé cómo puedo agradecerle.
Voy a presentarlo. Una fiscal jubilada.
Mi nombre es Zorn.
Encantado.
Una abogada jubilada.
Me llamo Kummer.
Es un placer.
El señor Pilet.
Encantado.
¡Qué bien!
Este es el señor Traps. Simón, va a pasar la noche aquí.
¿En cuál de las habitaciones, señor Berge?
Pero Simón, eso lo tenemos que averiguar.
Comprendo.
Porque, señor Traps, nuestros huéspedes son alojados según sus cualidades.
Me encanta la idea.
¿Desea un poco de Campari?
Sí, por favor.
¿Con gin?
Realmente no sé por qué me he hecho acreedor de todas estas atenciones.
Es que con su visita nos ha hecho un favor.
¿Un favor?
Usted puede participar en un juego.
Con mucho gusto. ¿A qué juegan?
Un juego un poco raro.
Entiendo. Los señores juegan por plata. Participo con gusto.
No, no hay dinero en juego.
¿No?
Consiste en que todas las noches jugamos a que ejercemos nuestras viejas profesiones.
No entiendo.
Jugamos a que estamos llevando adelante un juicio.
Suena inquietante.
Por lo general, analizamos los más famosos procesos históricos. El proceso de Jesús, Sócrates, el de Juana de Arco. A veces citamos diferentes personajes de la historia.
Fue así que ayer declaramos a Federico el Grande enajenado y lo hemos puesto bajo custodia psiquiátrica.
Por cierto que es un juego raro.
Hermoso, ¿no?
Pero es más divertido cuando jugamos con material viviente.
Me imagino.
Por eso, de vez en cuando, algún huésped bien dispuesto juega con nosotros.
Entiendo.
Usted no está obligado a participar. si no lo desea.
Por supuesto que participaré del juego.
¿Un whisky? ¿Un vodka?
Gracias.
¿Un cigarrillo?
Tengo D'Angel, un regalo de mi mujer.
¿Fuego?
Gracias.
En lo que respecta a su papel, estimado amigo, no es difícil. Cualquiera puede hacerlo.
Estoy intrigado.
Tenemos un juez, una fiscal y la defensora. Nosotros conocemos las leyes y las reglas del juego. Solo está vacante el rol del acusado. Pero insisto en que usted no está obligado a participar si no quiere.
¿Y cuál es la causa de que se me acusa?
Ese es un punto que no tiene importancia. Siempre se descubre un crimen.
Esto se pone interesante.
Ya que ha decidido intervenir en el juego, debo hablar seriamente con usted.
¿Conmigo?
Al fin y al cabo, soy su defensora.
Muy amable de su parte.
Venga. Vamos al comedor a probar el oporto que está allí. Es añejo, lo tiene que probar. Hermoso comedor, ¿no es cierto? La mesa grande, puesta para una celebración. Sillones antiguos, de respaldos altos, cuadros serios. Nada de esas cosas que se pintan hoy día. Por la ventana se oye el canto de los pájaros y las voces de los invitados. Vamos a llenar dos copitas de oporto y a brindar por todo esto.
¡Excelente!
¿Verdad? Lo mejor será que me confíe enseguida su crimen. Así le puedo garantizar que ganaremos el juicio. La fiscal tiene casi 90 años, pero está en la plenitud de su capacidad mental. En su tiempo fue una eminencia. El juez es muy severo, algo pedante. Como ve, la situación tiene sus riesgos. A pesar de eso, logré ganar la mayoría de los casos, salvo una vez, en un asesinato por robo. No hubo nada que hacer. Pero supongo que usted no asesinó a nadie para robarle.
Es una lástima, pero no he cometido ningún crimen.
Usted se siente inocente.
Escúcheme, ¿tengo cara de criminal?
Está bien. Pero por favor, piense antes de hablar. Puede que lo condenen a muchos años de cárcel.
Lo haré. Parece un juego muy divertido.
Ahí vienen los otros. Sentémonos a la mesa. Simón está lista para servir la cena.
¿Qué tenemos hoy, Simón?
Paté de salmón, señora.
¡Qué bien!
¡Buena comida!
¡Excelente!
Muy buena comida. Y, acusado, ¿qué nos puede ofrecer? Espero que se trate de un asesinato como la gente.
Debo confesar, estimada fiscal, que mi cliente es un acusado sin crimen. Es inocente. Absolutamente inocente.
¿Cómo?
Eso no ha pasado nunca.
Investiguemos.
¡Adelante, señora fiscal! ¡Adelante!
¡Qué buen vino!
¿Su edad, señor Traps?
45 años.
¿De qué se ocupa?
Jefe de comisionistas.
¿Y tuvo un desperfecto?
Casualmente, la primera vez en el año.
¿Y antes?
Con el auto anterior, claro, un Falcon 99. Ahora compré un Megane rojo, modelo especial.
Megan, qué interesante. ¿Lo tiene hace poco?
Sí, ascendí en el trabajo y lo pude comprar.
¿Desea usted manteca derretida para las truchas o prefiere mayonesa?
Mayonesa.
Le repito, señor Traps, tenga cuidado. Cada pregunta de la fiscal tiene un significado oculto.
Señores, antes creía que los bailes de disfraces eran lo más divertido. Pero esta comida lo supera.
¿De qué se disfrazó en el último baile?
De Marqués de Casanova.
¡Qué bien!
¿Algo que ver con su vida privada o lo eligió al azar?
Cuidado. ¡Qué ensalada de Bruselas, Simón, por favor!
Señora fiscal, soy hombre de familia. Casado, 4 hijos. Si algo me pasa con las mujeres, es casual, una aventurita. ¿Quién no?
¿Otra copa de vino?
Por favor, es riquísimo.
Estimado amigo, ya que se ha prestado a ser juzgado, cuéntenos algo privado, algo picante. Me encantaría sentenciarlo a muchos años de cárcel.
¡Qué cuente! ¡Qué cuente!
Una vez tuvimos un gigoló en la mesa que contó las más divertidas y extrañas historias. No le dieron más que 4 años de prisión. Fue lindo.
¿Qué les puedo contar? Llevo una vida vulgar, señores. Lo quiero confesar de entrada. ¡Salud!
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 ¡Salud! ¡Salud!
Champiñón a la crema y Chateau Neuf de papa para acompañar.
¡Qué bien!
Vamos, señor Traps. Cuente la historia de su vida.
Tuve una niñez dura. Un padre proletario, amargado y sin alegrías, que nunca se ocupaba de mí. Mi madre fue lavandera y envejeció rápidamente. Solo pude terminar la escuela primaria.
Interesante. Logró superarse a fuerza de pulmón.
Ya lo creo. Hace 10 años solo era un vendedor ambulante, sin auto. Caminaba mucho, dormía en cualquier lado. Empecé de abajo. Y si ahora vieran mi cuenta bancaria... No quiero vanagloriarme, pero... ¿Alguno de ustedes tiene un Megán?
Tenga cuidado. No hable tanto.
¿Y qué ocurrió?
Me he hecho cargo de la representación exclusiva de Hephaestone en todo el país.
No tengo ni la menor idea de qué se trata.
Fibras sintéticas, señor juez. Se puede usar en la industria como en la moda. El mejor material para fabricar paracaídas y al mismo tiempo la más picaresca ropa interior para mujer. Lo sé por experiencia.
Por propia experiencia.
¡Qué lindo!
Aquí les sirvo Saint-Julien Malbec 1967.
¡Maravilloso! Llene la copa, Simón.
Nuestro anfitrión realiza las compras personalmente. Pero sigamos, Traps. ¿Cómo logró ascender?
Cuidado, esto se vuelve peligroso.
No fue fácil. Primero tuve que vencer a mi jefe, el señor Gigax. Tarea dura si las hay. Este Malbec es excelente.
¿Y qué hace el señor Gigax ahora?
Nada, está muerto. Murió el año pasado.
¿Usted se ha vuelto loco?
Murió. Bien. Hemos encontrado a nuestro muerto. Y para festejarlo vamos a saborear el Malbec. ¡Salud!
¡Salud!
¡Salud! Volvamos a nuestro muerto. Quizás se pueda demostrar un pequeño asesinato cometido por nuestro querido Traps para su alegría y la nuestra.
Siento defraudarlos.
El pobre Gigax ha muerto hace 1 año.
8 meses.
Después que usted asumió el puesto.
Un poco antes.
¿De qué murió?
Una cuestión del corazón.
Fue un descuido, Traps. Un descuido. Por cuestiones del corazón, la fiscalía puede trenzarnos una soga.
¿Y qué edad había alcanzado el difunto?
52.
Demasiado joven.
Y lo confiesa con la mayor tranquilidad.
No tengo miedo. Cuando comience el interrogatorio, tendré mucho cuidado.
¿Qué quiere decir con eso de cuando comience el interrogatorio? ¿No se ha dado cuenta?
No se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta.
¡Qué bien!
Pensé que el juicio iba a ser más formal. En la sala, después de la cena.
Nosotros, a esta edad, ya nos hemos liberado de fórmulas innecesarias y rígidos protocolos. Juzgamos sin considerar los libros de leyes y sus artículos.
¿Sin artículos? ¡Brillante idea!
Voy a tomar un poco de aire antes que llegue el pollito y todo lo demás. Lo invito, señor Traps, a que me acompañe. Fumaremos un cigarrillo, si le parece.
Encantado, señora defensora.
Déjeme que le diga algunas palabras en serio. Usted me cae simpático. Está en el peor de los caminos, directo a la acusación.
Sentémonos. El de ustedes es un juego ciertamente cómico.
Es cierto. Uno revive. Antes de comenzar este juego, el juez languidecía temiendo cáncer de estómago. La fiscal estaba en agonía. Yo misma me encontraba en este sitio maravilloso, cálido, suave, sin nada que hacer. El juego fue una fuente de salud. Pudimos recrear nuestras profesiones y volvieron las energías, el espíritu jovial. Jugamos este juego todas las semanas. Hace poco pudimos condenar a un miembro del Parlamento a 20 años de prisión. Mi arte lo salvó del patíbulo.
El patíbulo. No haga bromas. La pena de muerte fue abolida.
¿En la justicia estatal? No aquí. Eso hace el juego más excitante.
Deberían tener un verdugo.
Pilet es el verdugo.
El que siempre dice que bien.
Un hombre muy reconocido en lo suyo.
Por unos momentos tuve miedo. Lo voy a contar en el club, así se ríen todos. ¿Y eso?
No se preocupe. Es Tobías. Envenenó a su mujer.
¿A su mujer?
Hace 5 años. Lo condenamos a cadena perpetua. En realidad está loco. Hubiera merecido la pena de muerte.
¿Hace 5 años y todavía está aquí?
Como huésped. Interpreta diferentes personajes históricos. Hoy le dimos franco porque está usted. Duerme en la habitación de los condenados a cadena perpetua. Es encantador. No ponga esa cara. Tenemos habitaciones para cada condena.
Otra vez me dejé engañar. Tuve miedo. Realmente es una casa curiosa.
Ya que estamos en tren de confidencias. ¿Cómo mató a Gigax?
No fue mi culpa.
Mi querido amigo, yo sé que es duro confesar un crimen.
Pero yo no tengo nada que confesar.
Siempre hay algo que confesar. Hable libremente.
Lo increíble de este juego es que ustedes lo hacen parecer verdad. Uno se siente confundido, temeroso. Eso es lo que lo hace interesante. Pero en tren de confidencias, soy inocente.
Esperemos que así sea.
Nos vamos a tomar un pequeño descanso, luego seguimos con el desperfecto.